Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos los que son la primera vez, bienvenidos a todos. Vamos a empezar este curso, Beshem Hashem, Hashem Atliach. Acuérdense que vimos la vez pasada peticiones y que vimos como que qué querían estudiar cada quien. Y había muchas como ideas, ¿no? Había ideas de que querían estudiar misticismo, otros querían estudiar algo más racionalista, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer este curso es que vamos a estudiar un poquito de todo esto, pero mediante, sobre todo, los actores y los escritores o los pensadores, ¿ok? De el mundo de la hermenéutica de la Torah. ¿Qué es la hermenéutica de la Torah? Es la explicación de la Torah. ¿Para qué? Porque con esta metodología que podemos aprender acá, ustedes mismos pueden explicar su Torah. Quiere decir, ustedes se pueden meter al texto de la Torah y le van a ver todas esas letras mágicas, toda esa sabiduría que está entre líneas, fuera, más allá de la historia, más allá del cuento, más allá de la fábula, cuento, novela, drama, lo que todos sabemos que hay de todo en la Torah, ¿no? Entonces, eso es muy importante, entender cómo está compuesta. Vamos a estudiar, sobre todo ahorita les voy a explicar bien, para que lo entiendan, y la palabra clave aquí es la alegoría, ahorita les voy a explicar qué es. Primero quiero que entendamos qué es en qué se basa la hermenéutica de la Torah. Y hay estas cuatro vertientes principales. La Torah es escrita, estamos hablando de los cinco libros de la Torah, ¿sí? O sea, los cinco, el Pentateuco, los cinco libros de Moshe, y por aparte, el Tanaj también, lo que sigue, Nevi'im y Ketuvim, que son los, como por ejemplo el Sefer de Yeshua, los profetas, los escritos posteriores, como el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, como la Megilá de Esther, que leemos en Purim, todos son libros santos, por eso están canonizados dentro de lo que se llama la Biblia. ¿Sí? La Biblia no nada más son los cinco libros, la Biblia es todo el conjunto de textos sagrados. Están canonizados, ¿por qué? Porque los sabios que lo canonizaron en tiempos de la Gran Asamblea, dijeron, todo esto que está escrito acá tiene una gran repercusión para como información pedagógica para el pueblo de Israel, para futuro. O sea, quiere decir, lo que está escrito acá no tiene vigencia. ¿Sí? Había muchísimas, muchísimas profecías que no fueron escritas, bueno, fueron escritas y no fueron integradas al Tanaj. Miles, pero miles y miles. Y muchos profetas que ni sabemos y que fueron profetas. O sea, sí fueron, pero no los conocemos. O sea, había mucha profecía, había mucha gente que escribía, filósofos, etcétera, que no se canonizó. ¿Por qué? Porque se le vio como de valor, pero no un valor para el futuro. Quiere decir, era un valor local, era un valor del momento y que tenían una propuesta para nada más, cumplía con la coyuntura del momento. Lo que se dijo, lo que se pensó que tenía una trascendencia eterna, ¿sí? O sea, para siempre, que trasciende el momento y el espacio, entonces se canonizó en lo que se llama el Tanaj, la Biblia, ¿ok? Y entonces, eso es lo que es la... Ahora, para explicar la Torah, para explicar todo lo que son estos textos sagrados, vamos a ver algo muy importante. Los sabios desarrollaron esto, lo que se llama el Pshat, el Remes, el Drash y el Sot, ¿ok? Que si vemos las iniciales, es el famoso Pardes, ¿ok? El Pardes, que explicamos en un curso del judaísmo rabínico del Segundo Templo, que Rabí Akiva subió al Pardes y bajó, que sí, conoció todo. O sea, subir al Pardés y bajar, digamos, metafóricamente es hablar, es que conoció todas las herramientas hermenéuticas de explicación que se le puede dar a la Torah. ¿Okay?
Entonces, subieron cuatro.
¿Perdón?
Subieron cuatro y solo bajó con el
Sí, subieron sus colegas, ¿no? todo su grupo de estudio, y nada más él bajó. ¿Qué quiere decir que él bajó? ¿Qué quiere decir? A ver, lo hemos estudiado. Que lo entendió o lo captó o lo integró, ¿no? Hay muchas explicaciones acerca de eso que pasó. Eso es algo como también un cuento como mitológico, porque dicen subieron al Pardés. Entonces la gente se le ocurre verlos como flotando o no sé, ¿no? No, no es así. Simplemente adquirieron conocimiento muy elevado. Subir al Pardés y bajar no quiere decir algo. No pasaron ninguna cosa. No les sucedió algo mágico. Quiere decir, entendieron y llegaron a los más altos niveles de conocimiento que un hombre puede llegar en cuestiones teológicas. ¿Y qué quiere decir que bajó? Beshalom, dice, y bajó en paz. Quiere decir, conoció lo que uno más puede conocer y tuvo la capacidad de integrarlo, asimilarlo y llevarlo a su vida cotidiana de regreso. Quiere decir, no se hizo un freak, no se suicidó, como le pasó a su otro amigo, no se volvió loco, como le pasó al otro, y no se volvió apicoros, no se volvió hereje, como le pasó al otro, ¿sí? O sea, hubo cuatro sabios y a cada uno le pasó otra cosa. Y nada más Rabí Akiva bajó en paz. Quiere decir que tuvo la capacidad de integrar todo el conocimiento. Ahora, si entendemos esto bien, vamos a ver que Rabí Akiva, por eso, es el que fue el pilar en su época, de que de ahí se estudió, se permeó la Torah hacia miles de estudiantes y de generación en generación, porque él tuvo esa capacidad. Ahora, vamos a entender qué es cada una de estas cosas. El Pshat es el texto, o sea, es lo que está en la Torah, así tal cual. Cuando leemos Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamayim Ve'et Haaretz, entonces, ¿qué leemos? Un texto, un cuento, una prosa, una frase, cualquier, una ley, ¿no? O sea, una, incluso hay, la Torah está escrita con poemas, tiene prosa, tiene de todo. Por ejemplo, si leemos el Cantar del Mar, el Az Yashir Moshe, cuando cruzaron el Mar Rojo, vamos a ver que es un poema, ¿no? Incluso tiene rimas, como rimas. Mika Moja Ba'elim Hashem, Mika Moja Nedar Bakodesh, ¿sí? O sea, es un poema. O sea, está escrito con todavía un detalle de artístico, ¿no? Ahora, y así hay muchos tipos de pshat. Vamos a ver que hay pshat que posiblemente lo podemos leer como si fueran puras leyes, ¿no? Pero, o hay unos que son, por ejemplo, muy poco entendibles. Si ustedes leen mucho, por ejemplo, la prashá de la semana pasada, vamos a ver que hay censos, muchos censos en la Torah, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué tantos censos? O sea, ¿y para qué no los ponen? O sea, ok, que los censen, pero ¿para qué no los ponen? O sea, ¿para qué tenemos que leer cada año tantos censos? ¿Okay? Entonces, son cosas que el pshat a veces se queda corto para explicarnos. Ahora, ¿quién es uno de los grandes, grandes magistrados en el tema del pshat, del texto? Es el Ibn Ezra, ¿ok? Si ustedes leen al Ibn Ezra...
La definición de pshat es texto.
Texto, sí.
Hay dos Ibn Ezras, ¿no? Hay dos Ibn Ezras.
Pero el famoso es uno, ¿no? O sea, el que ustedes leen el libro, o sea, abren un Jumás, van a ver ahí abajo la explicación del Ibn Ezra, y Abraham Ibn Ezra. Y entonces él es un doctorado, o sea, es un doctor en el tema del texto, gramática, tiempos, compara uno con el otro, es algo muy, muy padre entender al Ibn Ezra y estudiar cómo se estudia el Pshat, ¿ok? Luego tenemos el Remes y el Drash, que es la insinuación, ¿sí? Y lo que se llama el Midrash, que hay cosas que están insinuadas, o sea, hay cosas que están como que no están bien claras, pero están insinuadas, o sea, hay que leer si leemos entre líneas, vamos a entender la intención del texto, ¿ok? Entonces, no es el texto, es la intención del texto, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo, porque hay veces ahí están permeado grandes enseñanzas en la intención, ¿ok? Por ejemplo, cuando Moisés habla con Dios, ¿sí? Y le dice, bórrame de tu libro. Le dice, si vas a matar al pueblo de Israel, bórrame de tu libro. Está bien. Entonces uno ¿y cómo le dijo así? Entonces, ¿cómo le dijo? ¿Cómo se atrevió a hablarle a Dios? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Si uno nos metemos en la intención, vamos a ver que no, Moisés no trataba que, no quería que Dios lo borre de su libro, sino que hay que entender todo el contexto y vas a ver la intención de los textos y hay que ser como muy sensible. Y eso se hace con estudio y práctica. O sea, ustedes solitos no necesitan de clases. O sea, simplemente meterse al texto, ¿sí? Y entender, tratar de leer la intención que hay en el texto. Luego el drash es el midrash. ¿El midrash qué es? ¿Saben qué es el midrash?
Es la explicación oral de la Torah.
¿Cuál?
La explicación oral de la Torah.
Sí.
La Torah no escrita, ¿no?
Sí. Es que todo es Torah no escrita. O sea, eso que tú dices de la Torah oral es todo. O sea, toda la hermenéutica es Torah oral. También, o sea, el pshat, ¿no? Pero el remes, el drash y el sot son Torah Sheve, o sea, es la Torah oral que no está escrita. Fuera del texto literal.
¿Cuentos?
¿Cómo?
Son como los cuentos.
No, son explicaciones extra.
Muy bien. ¿Qué es el midrash? Midrash es así. Midrash es que lo que viene a llenar los huecos del texto escueto. ¿Qué quiere decir? A veces el texto no fue suficiente. ¿Por qué? Porque no es un libro de historia la Torah. ¿Sí? Como no es un libro de historia, en historia es muy pobre. ¿Okay? Pero los personajes son muy enigmáticos. O sea, por ejemplo, Moshe. Si lo conocemos, ¿cuándo conocemos a Moshe? ¿Saben cuándo? O sea, lo conocemos en su primer mes de nacido y luego...
¿Cuándo?
A los 80 años. ¿Qué pasó con el señor Moshe en 80 años? ¿Qué sucedió?
Moshe.
¿Qué pasó con Moshe en 80 años? No sabemos qué pasó con él, ¿ok? Entonces, como es tan... La Torah no lo dice, pero es tan enigmático el personaje que nos interesa. ¿Estamos de acuerdo? Porque, pues, ¿cómo lo vamos a conocer a los 80 años? ¿Okay? Entonces, el Midrash llena ese hueco, ¿ok? Ese es un tipo de... El Midrash dice que Moshe salió, gobernó en Etiopía por 40 años, etc. O sea, nos llena la historia, ¿ok? Luego, por ejemplo, otro ejemplo es... ¿qué pasó con Abraham? Abraham, ¿cuándo lo conocemos a Abraham?
Los 75 años.
Muy grande. Oiga, pero pues es Abraham. ¿Por qué no nos dijo cómo nació, su infancia, cómo lo educaron? No, ¿qué hace el Midrash? ¿Qué hace el Midrash? Que en Ur de los Caldeos había una hoguera, y Nimrod, entonces él agarró, fue a la tienda del padre, que vendía ídolos, le puso un bat, le puso al más grande de los ídolos, le pegó a todos los ídolos, sí, toda la historia de eso de los ídolos que conocemos, y entonces por eso lo buscaba Nimrod, porque era como un, ¿cómo se llama?
Revolucionario.
Un revolucionario, ¿sí? Y entonces lo buscaba, entonces lo metió a la hoguera, se salvó de la hoguera, todo eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Midrash? No está llenando el hueco, no está llenando esos huecos de historia que en la Torah no lo hay, ¿okay? Entonces, pregunta, van a preguntar ustedes, ¿es inventado? O sea, ¿ustedes qué dicen?
Que a veces es difícil de creer.
Ok, entonces...
¿Es como lo de pusieron rabinos? Es como el teléfono descompuesto.
Tú dijiste la palabra que... Torah Sheve al Pe. Okay, entonces la Torah Sheve al Pe es la Torah oral. La Torah oral que se transmite de generación en generación desde Moisés. Entonces voy a ver la pregunta más importante. ¿Qué vino primero? ¿Esta Torah? Aquí tenemos dos Torahs, ¿sí? ¿O esta Torah? O sea, esta es la Torah Shevichtav, la Torah escrita, y esta es la Torah oral. ¿Qué vino primero y qué vino después?
La escrita.
¿Primero la escrita?
Claro, porque Moshe la escribió, se supone, o es parte del Midrash, sí, que Moshe la escribió estando con Dios 40 días en el monte Sinai, ¿no? Entonces primero vino la escrita.
Pero Abraham escribió todos los cuentos de Abraham que habían pasado antes.
La oral.
¿La oral? Pues, ¿me puedes decir? A ver, Evelyn, ¿me puedes decir cómo fundamentaste tu teoría?
No es tu teoría, se fue platicando de generación en generación hasta que llegaron a la conclusión que o la escribimos o se pierde.
Porque dicen nuestros sabios así, ¿ok? Dicen nuestros sabios lo siguiente: la Torah, Moisés no bajó con la Torah del Monte Sinaí, o sea, eso es sabido. O sea, Moisés bajó con las tablas de la ley, no con la Torah, no con los pergaminos, o sea, bajó porque si no nos hubieran roto, si hubiera tirado no hubiera pasado nada. Pero las tablas de la ley fue con las que bajó, no bajó con ningún pergamino. Pero ¿con qué sí bajó?
Con
la información, muy bien, bajó con la información, bajó con la revelación, bajó con la nebuá. Por eso estuvo tanto tiempo en el monte Sinaí. Todo cuanto tiempo estuvo en el monte Sinaí, nuestra tradición dice que ahí estuvo aprendiendo la Torah oral, ¿ok? La Torah oral. Y entonces la fue escribiendo en códigos, ¿sí? O sea, en códigos, no en prosa todo lo que se sabe en punto y coma, sino solamente como en síntesis y en códigos, a medida que iba pasando el tiempo en el desierto. Quiere decir que Moisés fue escribiendo la Biblia que conocemos nosotros en 40 años. Por eso van a ver que la historia después de la entrega de la Torah en Sinaí es de qué, pues de todo lo que sucede después, los pleitos, las guerras, las revoluciones, los dramas, el hambre, la sequía, el desierto, los espías, todo lo que pasa lo escribe, fíjense, él escribe en la historia y en la historia de lo cotidiano. Esconde los secretos de la enseñanza. ¿Entendemos? O sea, fíjense esto, otra vez lo vamos a entender. En la cotidianeidad, en las historias cotidianas, de que su primo Korach lo quería derrocar, y que los espías no quisieron hacer su trabajo, y que luego el pueblo se quejó porque no tomaban el agua, como el agua estaba, el agua muy amarga, y luego porque tenían miedo de pelear contra los amalequitas. Cualquier cantidad, ¿no? Que hubo un brother que empezó a talar el árbol en Shabbat. O sea, cualquier... Y que hubo las hijas de Zelofhad también se quejaron, que porque eran mujeres y no las habían heredado. O sea, miles de cosas pasaron en el desierto. Y Moisés agarró de cada una de las historias que valen la pena para esconder ahí los secretos que Dios le dio en la Torah oral, de manera oral, en el Monte Sinaí. Sí.
Ok, es que encontré justo una alegoría.
A ver.
Súper así ad hoc a lo que dices.
Échale, échale.
Pues, obviamente, como cuando hablas de la Torah, pues, como si fuera como a partir de la hermenéutica y de algo escrito, algo oral o al revés, pienso en Homero y la Odisea.
Ajá, sí.
Entonces surge como, obviamente, como un escrito, pero se empieza a compartir oralmente y a partir de la interpretación oral se da muchísimo, le da muchísimo más fuerza a todos estos mitos. Y después, obviamente, surge toda esta parte de que empiezan a envolver toda esta investigación y los mitos se empiezan a esconder, y es cuando ya queman la biblioteca de Alejandría, ¿no?
Ahorita vamos a hablar de eso, de Alejandría.
Sí, es que sí. Se parece muchísimo también, por ejemplo, a la Torre de Babel, sí, y se parece muchísimo.
Ahí están muchos secretos.
Igual. O, por ejemplo, ahorita que dices que toda esta cultura se guarda como en un mismo pueblo, sí, pues también se puede ir a Platón, sí, y la cueva.
Pero la diferencia entre todo eso, todo es asimilable, porque en cursos pasados del Moreno Bujim, incluso comparamos la cueva de Platón, que escribe en el libro, con el Sulam Yaakov, con la escalera de Yaakov del sueño. O sea, todo eso se puede porque es la habilidad que tenemos racional de hacer esos vínculos. Pero la pregunta es si es de origen divino. ¿Sí me explico? O sea, esa es la pregunta de los 64.000. Porque cuando hablamos, acuérdense, vamos regresando al punto importante, Drash, ¿sí? Que estamos hablando del Drash. Dijimos, ¿los Midrashim son inventados o no? Tú dijiste...
A veces son difíciles
de entender. Pero no son inventados. Quiere decir, no se le ocurrió a alguien una historia para quitar la atención. Sino que los Midrashim, dice el Maimónides, muy claro, dice que todos los Midrashim no los deberíamos de tomar literal. No los deberíamos de tomar literal. Porque también el Midrash tiene un secreto de enseñanza. ¿Okay? Entonces hay que entender el Midrash cómo es, para qué es, y hay que estudiarlo a profundidad. Por ejemplo, voy a poner un Midrash muy, muy jalado de los pechos. Dice que Caín y Abel nacieron, ¿no? ¿Sí? De Adán. ¿Okay? Como no usan la alegoría, aquí vamos a entender la alegoría, como no usaban la alegoría, ¿sí? El Midrash no conoce la... Acuérdense que el Drash no conoce el Sod, ¿ok? O sea, todo eso se va escalonando. O sea, el Pshat no conoce el Remes no conoce el Drash no conoce el Sod. Al revés, sí, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Caín y Abel nacen y luego se casan y tienen hijos e hijas, ¿ok? La pregunta del Midrash dice, bueno, a ver, si está Adán y Jabá y tienen dos hijos, pues, ¿con quién se casaron? ¿Okay? Entonces el Midrash trae dos posibilidades. Uno es que se hayan casado con su mamá, o sea, que hayan tenido relaciones con su mamá y que ahí nació, y de ahí nació la humanidad, ¿sí? O que nacieron con sus hermanas gemelas, ¿okay? O sea, que nacieron de pares, ¿okay? Entonces eso es lo que dice el Midrash, ¿para qué? Para romper la tensión que hay de una pregunta racional. ¿Okay? Entonces uno puede decir, oh, no, otro, ok, está bien, perfecto. Pero ni una, la verdad es que ni una se nos hace, nos da sentido. Entonces por eso se necesita ir más a fondo, ¿ok? Se necesita ir más a fondo. El Midrash es muy bueno si es que lo estudiamos a profundidad. Si lo tomamos literal, son cuentos de niños. Si tomamos literal el Midrash, y lo dice Maimónides muy claro, vas a caer en mitos, mitologías. Y eso no es la verdad de la Torah, ¿okay? Entonces, es bien importante entender esto. El maestro de estas dos cosas es Rashi.
Sí, así como... ¿Sí son inventados?
¿Qué?
¿Sí son inventados?
No, si los estudias a profundidad, tienen un gran, gran concepto filosófico, el fondo.
El fondo sí está basado en algo.
Exactamente. Entonces, si me dices que nacieron con...
La Torah, pero el Midrash como tal sí es inventado.
Puede ser inventado, puede ser. ¿Por qué?
Entonces, si estás fuera, o sea,
pero hay que entender, pero no es una mitología, es una mitología con fines filosóficos, ¿me explico? No de creencia, no para que creas en eso, ¿sí? Sino para qué, para que entiendas por qué se dijo con intereses de aprendizaje filosófico.
Por ejemplo, volviendo a lo de Caín y Abel de China, corrígeme si estoy equivocado, dice que se casaron con las mujeres de la tierra, ¿no?
No, es mucho después.
No, esos son los Bnei Elohim.
Bnei Elohim,
¿no? Esos son, Caín y Abel, no se sabe con quién se casaron, pero luego tuvieron familia.
De hecho, Abel no se casó con él, que se casó
exacto. Ah, pues sí, exacto. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que, a ver, por ejemplo, si el Midrash es verdad, o se casaron con su mamá, o se casaron con sus hermanas, ¿ok? O sea, no se pudieron haber casado con las dos. Entonces, por eso les digo que el Midrash no necesariamente es verdad en facto histórico, ¿sí? Y el problema de estudiar Midrash sin racionalismo es darle un facto histórico al Midrash. No le podemos dar una fuerza histórica porque no se estudia, es para una explicación contenida. Y luego vamos a ver, entonces, ah, bueno, el maestro de esto es el Rashi. El Rashi es el hombre rabino con más capacidad que se ha visto en la historia judía de explicar y de escribir la explicación. O sea, su empresa de redacción es algo insólito en la literatura judía. O sea, quiere decir, si él tuvo, él vivió poquitos años, creo que alrededor de los 50 años por ahí, pero si ustedes tuvieran que aprender todo lo que aprendieron y luego escribirlo, fíjense, no le da tiempo. ¿Me explico o no? O sea, porque nada más para escribirlo se necesita una vida entera, porque él escribió comentarios de cada versículo, de todo, de todo, de todo, no nada más. No nada más la Torah, el Tanaj, la Mishnah y la Gemara, o sea, el Talmud, ¿me entienden? Y otros escritos por ahí. O sea, entonces, si ustedes dicen, ¿a qué hora lo aprendió? ¿A qué hora se lo acordó? Y luego lo redactó y lo editó, ¿no? No, no puede ser. Quiere decir que él era un iluminado. O sea, el hombre era un total iluminado que iba toch kedei, o sea, iba escribiendo como iba leyendo, ¿me explico? O sea, sobre la marcha, ¿okay?
Entonces, ¿era una sola persona o podría haber sido un grupo?
No, Rashi es muy famoso, vivió en Provence, en Francia. Y fíjense que algo muy bonito de Rashi, nada más para que como dato al margen, él era francés. Hace poco en Francia le dieron un homenaje póstumo, porque mucho de la literatura francesa antigua se sabe por las palabras que él mezcla del francés. O sea, cuando no tiene la explicación en hebreo, lo pone en francés. O sea, ustedes a veces, yo estudio el Rashi, a veces hay una palabra en francés. O sea, en letras de en hebreo, de Rashi, pero es francés, fonética francés. Y entonces, si juntas todas esas miles de palabras que puso en todos sus miles de escritos, puedes tú rescatar el francés antiguo. ¿Ok? O sea, fíjense qué cañón. Ese era Rashi, ¿ok? Bueno, pero luego viene el Sod, ¿ok? Que es ahí donde nos vamos a detener más. El Sod es el secreto. Quiere decir, es el nivel de entendimiento máximo al que podemos llegar. Como seres humanos. No quiere decir, ojo, lo digo de verdad, no es la verdad. No es la verdad. La verdad, ¿cómo se dice? No es para el hombre, ¿me entiendes? O sea, la verdad absoluta no es para el hombre. Nosotros no podemos acceder a la verdad absoluta, ni jactarnos de conocer la verdad absoluta. Quiere decir, es el mayor nivel de entendimiento, ¿sí? Porque nosotros no conocemos, como dijimos en cursos pasados, no conocemos a Dios, no conocemos su capacidad de Dios, no, hay muchas cosas que no podemos saber. Pero lo máximo a lo que llega nuestro conocimiento intelectual es al Sod, ¿okay? Ahora, el Sod es el secreto, se divide en dos rubros, el místico y el alegórico, ¿okay? El místico es la Kabbalah, ¿sí? O sea, todo lo místico que habla de la metafísica, ¿sí? Que son cosas no racionales, sino que son cosas más bien totalmente espirituales. Ese es el mundo de la mística, que lo vamos a ver después, ¿sí? Y entonces, esta mística, esta manera de hermenéutica, puede también quitar las tensiones muchas entre todo lo mitológico, porque sigue siendo abstracto, son ideas abstractas, ¿okay? Y el Sod tiene otra rama que se llama la alegoría, que es a la que nos vamos a enfocar ahorita en unas clases. La alegoría es muy importante, ¿por qué? Ya para ponerles el ejemplo perfecto. Si yo digo que Adán, ¿qué les parece si Adán no era una persona? O sea, Adán no se llamaba Adán, sino que Adán representa a toda la humanidad que empezó a pensar. ¿Ok? ¿Sí me explico o no? Entonces, ¿qué pasa con el Midrash de y que tuvo a Caín y Abel? Pero Caín y Abel tampoco se llamaba Caín y tampoco se llamaba Abel, sino Caín es cierto tipo de personas y Caín y Abel es otro cierto tipo de personas que estaban en tensión y que yo qué sé qué. Entonces, ¿qué pasa con el Midrash de las dos hermanas? ¿Es necesario? No. ¿El Midrash de que se casaron con la mamá es necesario? ¿Ya me entiendes? O sea, por eso la alegoría le da un gran nivel racional a la Torah. ¿Sí? Porque entonces le quita la tensión y el peso a que el drash no solucione todo, ¿me explico? O sea, porque a veces el Drash no es capaz de solucionarnos todo, ¿sí? Y de sacar la verdad del texto. Entonces, eso es básicamente la alegoría. Ahora, aquí hay varios personajes, ¿no? Y el primero que vamos a estudiar es Filón. Ahorita vamos a explicar qué es la alegoría. La alegoría es que tú entiendas que lo que dice no es lo que dice, ¿sí? Sino que es como
lo que representa.
Es nada más es una algo que simboliza algo mucho más grande que lo que dice, ¿sí? ¿Okay? O diferente a lo que dice, pero obviamente ahorita vamos a ver unos ejemplos y vas a ver cómo se forma esto de la alegoría. Entonces, el primer personaje que vamos a ver es Filón. Filón de Alejandría. Por eso digo que vamos a hablar de Alejandría. Pero para entender a Filón, no lo podemos entender sin entender bien a Alejandría. Entonces, ahorita vamos a dedicar unos minutos, ¿sí?, a ver el contexto de la época. Como nos gusta estudiar con el contexto histórico, político, geopolítico, todo, ¿no? Todo lo que está pasando, para que entendamos bien por qué nace la alegoría. Porque el primer alegórico es Filón. ¿Y de dónde sacó este Filón estas ideas de alegoría? ¿Por qué las sacó? ¿Qué necesidad tenía?
¿Es un historiador?
Filón era filósofo, ¿no? Josefus Flavius era el... O sea, aquí tenemos más o menos de la época a Flavius, a Josefus Flavius y a Filón, ¿no? Pero no son lo mismo. Filón es filósofo y Josefus Flavius es historiador, ¿ok?
¿Qué año es? ¿Como 70 antes de Cristo?
Estamos hablando, no, en el siglo 1, ¿ok?
Ah, pero entonces no, el primer alegórico es Platón.
En el mundo judío estamos hablando.
Ah.
¿Vale? En el mundo judío. Esta es la foto de Filón. ¿Sí? O sea, para que la vean. ¿Ok? Así, bueno, no foto, pero más o menos era Filón. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a Filón y vamos a estudiar un poquito el contexto de Alejandría, cómo era. Primero que nada, estamos hablando al final de la época del Segundo Templo. Acuérdense, ¿cuándo se destruye el Segundo Templo? En el 70, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando de esa época de la destrucción del Segundo Templo. Había mucho judaísmo ya en Alejandría. Otro de los mitos que hay que romper es que tenemos el mito de que cuando había Bet HaMikdash, todos vivíamos en el Israel. Eso no era cierto. Cuando había Bet HaMikdash en el primero y más, mucho más en el segundo, había ya muchos judíos viviendo por muchos lados, ya en comunidades bien organizadas, ¿okay? Y entonces una de ellas, obviamente por la cercanía, era Alejandría, que está en Egipto. Y entonces tenemos eso que es el siglo 1 después de Cristo, y en esa época hay tres grandes comunidades. Está la primera de Babilonia, la segunda en Jerusalén y la tercera en Alejandría. O sea, el contexto de la época eran esos tres núcleos judíos importantes. Alejandría es como el final del judaísmo helenístico, ¿ok? Acuérdense que, ¿saben? Todos están bien con esa definición, judaísmo helenístico.
Los macabeos.
O hay que decir judaísmo griego, ¿sí? Judaísmo con la mezcla y la
influencia
de la cultura griega, ¿ok? Entonces, fíjense esto, Filón es el primer filósofo judío de Occidente. O sea, es así, está catalogado el título que tiene. Primer judío filósofo del mundo occidental, ¿ok? Y realmente, no nada más judío, sino también no judío. O sea, quiere decir, es el primer judío, pero el primer filósofo religioso del Occidente, ¿ok? Más allá del judaísmo. Y entonces, bueno, todo esto es muy importante. Obviamente Alejandría tiene un enclave geográfico muy importante. Se considera en esa época de los puertos más importantes en el mundo conocido, porque tenía obviamente toda la comunicación en la naviera, o sea, por mar, para llegar a todos, lo que dijimos, a Jerusalén y a Babilonia, ¿ok? Entonces, por eso era muy, muy importante, ¿ok? También para militarmente era muy importante, comercio era muy, muy importante, etcétera, etcétera, ¿ok? Alejandría se funda en el año 331 antes de la Era Común, ¿ok? ¿Por quién se funda? Por Alejandro Magno. Y entonces, pero fue destruida en el 295 después de la Era Común, o sea, más o menos duró 600 años, ¿no? Ok, les puedo dar muchos datos, pero la verdad es que se pueden meter a Wikipedia y van a saber todos. Pero más o menos para dar una idea, más o menos la población de ¿cómo se llama?, de allá era de 400, se sabe, ¿no?, que era desde de 400 mil a 1 millón, era población como en México, como la Ciudad de México, igualito. O sea, había población fija y población flotante, porque era una ciudad cosmopolita donde había mucho comercio. Entonces, de 400,000 subía, ¿sí?, a 1,000,000 de habitantes, ¿okay?, más o menos. Y entonces había una comunidad muy, muy importante donde el 15% eran judíos, ¿okay? O sea, el 15% de la población, ¿okay? Y ahí había una convergencia de tres civilizaciones. Era la helenística, ¿sí?, o sea, que era esa gente moderna, ¿sí? Había judíos en esa época y había romanos. No confundan a los helenistas con los romanos. Los romanos no son griegos, ¿eh? Los romanos son romanos, los griegos son griegos, ¿okay? Entonces había griegos, judíos y romanos en esa época, ¿okay? Y eso es, eso es muy importante. Luego, en Alejandría, en esos momentos, hay tres grandes, todo ese estrés, ¿no? Otras tres grandes instituciones sociales. La primera era el museo. ¿Saben qué era el museo? ¿Cómo? La biblioteca, fíjense, era el lugar de la academia, lo que era la academia. Había sabios, había exposiciones, había cátedras, había muchísimo prestigio. O sea, entrar al museo era como el mundo intelectual pensante, ¿ok? Y era muy, muy importante. Ahí estudió Galeno, y, o sea, se estudiaba geometría, se estudiaba todas las ciencias, la filosofía, todo lo que había en el mundo conocido a nivel intelectual se estudiaba ahí en el museo, ¿ok? Es como ir a Harvard hoy en día. O sea, el Museo de Alejandría, pero no museo de ahorita de qué museo, sino el Museo de Alejandría, es como estudiar en Harvard hoy en día, exactamente, ¿ok? Ahí estudió Filón, ¿sí? O sea, Filón salió de Harvard, para que me entiendan en ese sentido. ¿Ok? Y luego tenía, bueno, había muchas escuelas, se estudiaba mucho a Platón, como estás diciendo, se estudiaba mucho a Pitágoras y se estudiaba a la filosofía estoica. ¿Se acuerdan que estudiamos la filosofía estoica? Que era muchísimo, muy, muy influenciada por Marcos Aurelius. ¿Ok? Ok. La segunda institución era la biblioteca. La biblioteca había más de 700,000 títulos. Pero fíjense, hace 2,000 años. O sea, hace 2,000 años tenemos una biblioteca organizada, ¿sí?, con más de 700,000 títulos en rollos de papiro, ¿ok? Es más o menos la época de Julio César. Y aquí viene algo muy importante. Ahí se desarrolla, ahí estaba guardada la Septuaginta, que era la traducción de la Torá al griego, ¿ok? Que ahorita vamos a explicar un poquito más al respecto. Los judíos, para entender su conducta colectiva, habían que entender su país de donde se desarrolla. A veces, lo que quiero decir con esto es que los judíos no vivían como nada más judíos, sino que eran muy orgullosos de ser alejandrinos, muy orgullosos de pertenecer al museo, muy orgullosos de ir a la biblioteca y sacar un papiro y leerlo y meterse al museo a comentar una obra de Platón o de Pitágoras, etcétera, etcétera. O sea, los judíos estaban entradísimos en la cultura, muy, muy entrados, ¿ok? Se habla obviamente el griego, ¿sí? Y se habla, el griego era en ese momento como el inglés, o sea, con el griego tú podías ir a comerciar a Babilonia, podías ir a Egipto, podías ir a Jerusalén, podías ir a todos lados, ¿ok? Y no se conocía el hebreo, fíjense. O sea, en Alejandría no se conocía el hebreo. Y les digo algo cañón, Filón no hablaba hebreo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Por la Septuaginta. O sea, la Septuaginta tomó tanta fuerza cuando se tradujo la Biblia al griego. Sabían que era Kadosh, o sea, la Biblia, así como hoy la besamos y le tenemos reverencias y la respetamos y nos paramos cuando sale y la besamos y subimos a la Torá. Así se hacía, ¿eh? O sea, así se hacía, pero en griego. Y tomaba la Kdusha, o sea, tomaba la santidad la misma que que si fuera en idioma santo. Entonces, eso es muy importante. ¿Ok?
¿Y el arameo?
También el arameo, pero eso viene después. También se habla arameo, pero como segundo idioma. El primero era el griego, ¿ok? Pero el arameo no es Kodesh, ¿eh? No se confundan. El arameo es muy complicado, esto que voy a decir ahorita, porque parece ser que el arameo es más Kodesh que el hebreo, porque algunos versículos o rezos muy como elite, como el Kaddish, ¿sí? Se dicen en arameo. Entonces dices, no, es que esto es lo mejor de lo mejor. No. El Talmud es porque simplemente la gente hablaba arameo y entonces se usan esos textos en arameo para que la gente que hablaba arameo y no hablaba hebreo, ¿sí?, que entienda esos, por lo menos, esos textos.
Pero sí, hoy en día sí te transmiten esa santidad del arameo. Dicen que es un idioma que, como los ángeles no entienden, llega directo a Dios.
Bueno, pero esa es una razón mística, ¿okay? Eso es mística, pero realmente la razón histórica es porque la gente no hablaba hebreo, entonces hablaba arameo, y decidieron meter, como dije, los textos muy importantes del rezo para que todo el mundo los entienda, ¿okay? o más bien los pronuncie, porque fíjense, lo que es en arameo es lo que se pronuncia, lo que pronuncia no el hazán, lo que pronuncia la gente, ¿okay? El hazán puede rezar en el idioma que quieras, tú lo escuchas y ya. No, pero el rezo que todo el mundo tiene que decir, el Kadish, por ejemplo, es en arameo porque hablaban arameo. Es como si ahorita lo pasaran al español, ¿ok? O sea, si ahorita lo pasaran al español, porque ya, imagínense que no habláramos hebreo, pero pues hay que darle el honor a los muertos. Entonces, ¿qué haríamos? Pues decirlo en español, ¿sí? Sí, nos matarían, claro que sí, pero así es que es, así es como todo el proceso sucede, ¿ok? El hebreo es el idioma Kodesh, la Shona Kodesh, ¿no? Porque nosotros creemos en que Dios le habló a Moshe en la Shona Kodesh y él escribió la Torah con la profecía y la revelación total en hebreo, ¿no? Aunque, por ejemplo, Maimónides ya no escribe en hebreo. O sea, Maimónides escribe en árabe, por decir algo, ¿no? O sea, siempre que cuando salimos a la diáspora hizo lo suyo, ¿no? Y la Kedusha se quedó como muy encriptada en ciertas cositas nada más.
Bueno, pero también hay toda una explicación de que cada letra en hebreo tiene toda una...
La mística nos dice que el mundo fue creado en hebreo. O sea que, por ejemplo, nos dice que cuando dice Eben, por decir algo, es piedra, que Dios juntó las letras y salió la piedra. ¿Ya me explico o no? O sea, que alegóricamente hay que entender por qué. O sea, es que es ahorita que van a entender qué es la alegoría. Vamos a ver bien, porque con alegoría se explica todo. O sea, es que es una maravilla de todo esto. Ahora, en Alejandría está legitimizada la comunidad judía, muy, muy legitimizada, y el judaísmo. O sea, se puede practicar libremente, porque el mismísimo rey romano se interesaba en la Torah, se interesaba en la Biblia. Tenía muchísimos intercambios con judíos. Sí. Bueno, luego estuvo Julio César, ¿sí?
La tercera institución que es
el gimnasio. Dijimos el museo. Ah, y el. Ahorita les digo cuál es la otra. Y el gimnasio, exactamente. Ahorita vamos a ver el gimnasio. Ok. Ok. Se usó mucho, ahorita estamos todavía un poquito en la biblioteca. ¿Por qué? Porque había textos de todos los idiomas conocidos. En Alejandría había una afición muy intensa, ¿por qué? Por la traducción. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo esto viene de Alejandro Magno. ¿Alejandro Magno qué quería? Unir culturas. Alejandro Magno era el primer globalizador del mundo, ¿ok? Y entonces, él quiere que todo el mundo conozca lo que él o lo que la cultura helénica quiere proponer. Entonces, para él traducir era muy importante. Traducir es comunicar. Traducir es compartir. Traducir es entendernos. Y entonces, por eso eso se da, hay 700,000 papiros en todos los idiomas, en todos los posibles, para que todo el mundo pueda leer y tener acceso a la cultura. Y eso también es hermenéutica. Y aparte, ¿sabes qué? Es que Alejandro, eso es lo grande de Alejandro, que Alejandro no era un conquistador cruel que tenía nada más hambre de poder, no, tenía una ambición mucho, o sea, mucho más allá de lo de un rey perverso, cruel, ambicioso, sino que realmente tenía intereses bastante profundos en cambiar el mundo, y avanzar, hacer que progrese el mundo en una misma cultura, que si lo ven de cierta manera, era monoteísta, ¿sí? O sea, sin serlo, era ¿qué busca el monoteísmo?
¿Cambiar el mundo bajo la creencia
de un solo Dios? Un solo Dios, todos creemos en un solo Dios, ¿sí o no? O sea, ve allá Adonai lemelech al kol haaretz, vayom ahu y hashem echad ushmu echad. O sea, y ojalá, ¿no? Soñamos con el mundo Soñamos con ese mundo en que ojalá que venga, que todo el mundo venera a un solo Dios. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar en la misma sintonía. Lo que quería Alejandro Magno, sin ser monoteísta estrictamente, era lo mismo. Era que quiere decir que todo el mundo esté en la misma sintonía. Que creamos en las mismas cosas, que usemos la misma moneda, que vistamos igual, que participemos en las instituciones, que las edifiquemos igual en las ciudades. ¿Alguien? ¿Levantó la mano? Sí.
¿Era respetuoso este Alejandro Magno de las religiones?
Mucho, muy, mucho, muy.
De hecho, se dice que en su honor, por lo menos, atacó el templo, los bebés de esa época, que se llamaba
Alejandro. Alejandro, sí, es correcto. Era muy, y él trajo lo que se llama el sincretismo. Sincretismo quiere decir mezcla de culturas. ¿Sí? Mezcla de culturas es algo muy novedoso, o sea, porque anteriormente llegaba una cultura, pisaba la cultura que estaba abajo e imponía sus leyes. Él no hacía eso, él era sincrético, quiere decir que agarraba lo mejor como iba pasando y lo sumaba al combo, ¿okay? Bueno, eso es muy importante. Ok, pues ya lo dijimos. Ok, el gimnasio, ¿sí? Ahí entra uno de los grandes problemas del asunto. Porque el gimnasio era... ¿saben qué quiere decir gimnasio?
Era la universidad.
Viene de la palabra gimno, que quiere decir desnudo. ¿Okay? Y entonces eran los deportes y la escuela. También los niños iban a la escuela primaria, y se llamaba gimnasio. Y aparte era donde se practicaban todos los deportes. ¿Okay? Y entonces ahí es algo muy importante, porque ahí es donde realmente se le da el énfasis al cuerpo, a la estética, ¿sí? Y es donde el judaísmo toca uno de sus puntos difíciles, ¿okay? Porque nosotros no estábamos en eso, o sea, nosotros nunca estábamos en eso hasta que estuvimos, y sinceramente seguimos estando, ¿no? O sea, desde que llegó el Alejandro Magno, pues no se ha ido, ¿no? Porque aunque ya vinieron los macabeos y se fueron, nosotros seguimos ya apegados a la estética y al cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Nace el... Ok, aquí hay algo muy interesante, que es nace el culto, cuando está en esas épocas, nace el culto al emperador romano. Estamos hablando ya de los romanos, ¿eh? O sea, ya el imperio romano es el que gobierna Alejandría y el mundo conocido. Y entonces el emperador se llama Calígula, todos conocen el nombre de Calígula, y Calígula dice, yo soy Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando Calígula dice, yo soy Dios? ¿Qué pasa con los judíos?
Se hace problema.
Es un problema, ¿no? O sea, porque mientras no había eso de que el emperador es Dios, podíamos servir al emperador. Pero cuando el emperador se declara Dios, los judíos ya no pueden servir al emperador. ¿Entienden técnicamente el conflicto? Y entonces, ¿qué sucede? Se forma una delegación muy importante de judíos para hablar con Calígula, que viajan a Roma. ¿Quién dirige la delegación?
Filón.
Filón. Okay. Filón era un miembro de la comunidad muy importante, muy sabio, muy, muy, muy sabio, y con grandes influencias hacia con los romanos. ¿Por qué?
Porque era un filósofo conocido en Alejandría.
Y porque estudió en Harvard, ¿me entiendes? O sea, él salió del... O sea, exacto, él entendía perfecto la cultura griega, hablaba su idioma, pensaba cómo es, vestía como ellos, o sea, sí, pero era un ferviente judío religioso, súper religioso, ¿sí? Entonces él vivía esas dos cosas a la vez. Él vivía, por un lado, el contexto social y político del momento, y por otro lado, preservaba el judaísmo tal cual, con muchísima injundia, ¿ok? Entonces era, por eso se hace muy interesante este cuate, ¿ok? Entonces va con él, con Calígula, van con la delegación y logran que Calígula diga, está bien, no hay problema, o sea, sirvan a su Dios, ¿ok? Paguen impuestos, o sea, sigan pagando impuestos, tributos, todo lo como siempre, pero sigan sirviendo a su Dios y no hay ningún problema. Él lo logra, ¿cómo lo logra? Con convencimiento, porque era gran pensador, ¿no? Y entonces me imagino que, pues imagínense esa plática con Calígula, ¿no? O sea, donde Filón le explicó por qué técnicamente nos vamos a meter en problemas, ¿ok? Ok. Los judíos son bien vistos en Alejandría hasta que, fíjense esto, llegó el primer pogrom de la historia de Alejandría. O sea, de hecho está en historiografía, el primer pogrom antijudío de los ciudadanos hacia los judíos fue en Alejandría, en tiempos de Filón, ¿ok? Entonces es algo como bastante crítico y que no se entiende muy bien por qué. Hay un problema aquí con Filón. Su hermano, ¿sí? Era burócrata del gobierno romano. Su sobrino, Tiberio Alejandro, pelea con los romanos para destruir el Beit HaMikdash. Fíjense eso. O sea, para que entiendan lo que es el problema de... Entonces vamos a ver aquí tres grados. O sea, y aquí vamos a ver algo muy, muy importante hablando en el judaísmo. Aquí tenemos a Filón, tenemos al hermano de Filón y tenemos a este Tiberio, ¿no? Entonces tenemos aquí los grados de desjudaización, ¿ok? Entonces, Filón, como dijimos, era muy moderno y muy judío, ¿ok? Ese es un grado, ¿no? Tenemos a este el hermano, que ya no es se llamaba Alejandro, ya no era, ¿cómo se llama? Nada apegado al judaísmo, ¿sí? Pero era muy allegado a los romanos, al imperio romano. O sea, era burócrata, trabajaba para el imperio romano. Entonces, ¿qué hacía con la comunidad?
Mediaba,
¿sí? O sea, es que lo podemos, haz de cuenta que es hoy, esto estamos hablando hoy. Entonces, este cuate era así como, no sé, o sea, era identificado con los judíos, pero no, cero, a mí no me hables de la Torah, a mí no me hables de Dios, a mí no me hables de Yom Kippur, a mí no me hables de eso. ¿Qué necesitas? ¿Qué problema hay? ¿A quién le quieren meter a la cárcel? ¿A quién qué pasó? Yo te ayudo, ¿sí? Entonces, fíjense, ese es el otro paso.
Era un gestor
de la comunidad judía. Hagan de cuenta que un enlace, ¿no? O sea, es como...
Sabludovsky.
Aunque Sabludovsky sí era creyente, muy creyente. Ok, entonces, bueno, pero sí hacía esa labor como con el gobierno, ¿ok? Y luego tenemos al hermano Tiberio, que se enroló en las filas de las legiones y fue tan importante que fue general de una legión que peleó contra Jerusalén. ¿Sí? O sea, fíjense entonces en qué lleva el proceso de helenista, ¿no? O sea, cuando uno lo ve en Hanukkah, dices, bueno, es que los marcados. Pero vean a futuro lo que sucede cuando uno pues, se abre la caja de Pandora, ¿no? Es muy importante.
Igual en la época moderna, o sea, con la emancipación en Europa, es exactamente.
Pasó lo mismo en la emancipación en Europa, exactamente. ¿No? Entonces tú dices, no, le muevo tantito. O sea, fíjense, dices, le muevo tantito. Y le mueves tantito y de repente en el tiempo, ¿qué es lo que empieza a pasar?
¿Cómo se llamaba el último? ¿Era Filón, el hermano de Filón y el otro?
Tiberio.
¿Tiberio? ¿Ok? Tiberio era su sobrino de Filón y era general romano, que peleó en contra de Jerusalén, o sea, para destruir Jerusalén. ¿Ok? Ok. Los judíos de Alejandría, hablando de su relación con el judaísmo, pagaban su tributo al templo de Jerusalén, a los Kohanim, y peregrinaban en los Shloshar Regalim, o sea, hacían sus Shloshar Regalim como debe de ser, e incluso Filón era como de importante, le daban ahí su lugar en el, como en las ceremonias que se hacía, okay, o sea, era una persona muy, muy influyente también en Jerusalén, o sea, lo tomaban en cuenta bastante, ok. Ya había sinagogas, ok, o proto-sinagogas, lo que se llama. O sea, las primeras sinagogas, en Alejandría ya había muchas sinagogas. ¿Ok? Eso es importante. Había el que hizo este pogrom, ¿no? Que ese se llamaba Apión, que era un enemigo público de los judíos, y hizo ese primer pogrom, que eso ¿cómo se llama?
Lo
registra Fabio Josefos, ¿sí? que escribe sus historias él, ¿okay? Y Fabio Josefos también era judío, fíjense, también un poquito no religioso, pero también era muy identificado, porque él, cuando hay tantas pugnas contra los judíos, él empieza a escribir y escribir y escribir, y por medio de las escrituras de este Josefus empieza a combatir el antisemitismo, ¿okay? O sea, empieza a escribir con agenda para combatir el antisemitismo de ese entonces. ¿Perdón?
¿Cuándo empezó a hacerse el antijudaísmo?
Sí, ahí empieza a ver, porque tenían mucho dinero. Sí, o sea, los judíos de Alejandría eran muy prósperos, controlaban los puertos, etcétera, etcétera, y eran muy prósperos, y como siempre, pues ahí
en vivo. Hay una pugna con los helenos, ¿no? Con los griegos.
Sí.
Hay una pugna entre los judíos y los griegos en ese momento por cuotos de poder.
También.
Y entonces los griegos logran el apoyo de los romanos para tratar de reducir la influencia de la
cultura. De los, es correcto, ¿ok? Y entonces había tres elementos que sí cuidaban en esa época, o sea, por más helenizados que sean, seguían cuidando el Brit Milá, todos, seguían respetando el Shabbat. Fíjense, o sea, estoy hablando del judaísmo más moderno en su momento, en su, ¿sí? Pero todos se hacían el Brit Milá, todos respetaban Shabbat y todos respetaban el Kashrut. ¿Ok? Fíjense esto, no es una gran enseñanza, no es una gran enseñanza. Y iban al gimnasio, iban a la biblioteca, iban al museo, pero todos tenían esas tres cosas que eran los pilares que consideraban hasta ellos mismos en esa época. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasó con Filón? ¿Qué hizo? Vamos a entender un poco ahora su obra o lo que hizo en la vida, ¿no? ¿Qué pasa con este Filón? Filón empieza a estudiar mucho de los dos lados al mismo tiempo, ¿ok? O sea, así como estudiaba en Harvard, ahí estudiaba también en casa y estudiaba con los sabios, había sabios en la Alejandría. Y entonces estaba estudiando al mismo tiempo. Entonces él se fue haciendo al mismo tiempo con el mundo de Platón, ¿sí? Y el mundo filosófico griego, con el mundo de la Torah. Pero era una persona que se dedicaba a la filosofía. O sea, se dedicaba tiempo completo a ser filósofo o a ser rabino, ¿ok? O a dar los speech, o sea, las drashot del sábado, él las daba en la sinagoga. O sea, aquí se estaba muy metido en eso de la Torah. Pero por otro lado tenía el mundo griego al mismo tiempo haciéndole ruido. ¿Okay?
Su hermano lo económicamente lo sostenía.
También igualito que Rambam. ¿No? Su hermano era muy rico, sí, igual. Y él era como toda la familia era rica, eso era una familia de alcurnia. Mucha alcurnia, pero él era bohemio, o sea, él era como más como escritor y era filósofo y rabino, estudiante, estudioso, etcétera, etcétera, ¿ok?
A él le tocó vivir en Progrón.
Sí. El judaísmo, ok. Él, ¿qué es la alegoría? Básicamente, que él realmente es uno de los padres de la alegoría en el mundo, ¿okay? ¿Y por qué digo en el mundo? Porque realmente los judíos somos los que menos hicimos caso a los escritos de Filón, ¿sí? Nosotros conocimos a Filón, ¿saben cuándo? En el siglo XVI. O sea, el judaísmo ni supo de Filón. Bueno, en el momento sí, pero después, digamos, ya pasó a la historia y nosotros no conocimos sus textos hasta el siglo XVI en Europa. ¿Okay? ¿Saben por qué? ¿Cómo? Hubo una maguefa, una epidemia de esas pestes que había en Europa, y en eso uno de los, ¿cómo se llaman? Pues ahí había judíos y cristianos y todos en los mismos albergues. Y entonces platicaban los rabinos con los curas, platicaban de filosofía, de religión, etcétera, etcétera. Y entonces, en una de las pláticas, le dice el cura al rabino, le dice, oye, pues ahí esto y esto y esto, y dice, no, ¿y esto de dónde lo sacaste? Está muy bonito, le dice el rabino. Y le dice, no, ¿cómo? Pues es de Filón. Pues Filón era judío. Sí, sí, sí. Entonces me dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué Filón? Entonces le enseña los textos de Filón. Y entonces dice, wow, este es, o sea, y entonces, era pues, totalmente rabínico, o sea, eran textos judíos muy importantes. Pero, ¿qué sucedió? Que no los agarraron los judíos porque quien agarró esos textos, acuérdense qué época era. ¿Qué dijimos? ¿Qué época era? ¿Quién surgió en ese momento?
Jesús,
muy bien. Los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ¿qué necesitaban ellos? A ver.
Justificar.
Necesitaban textos. Que no sean qué.
Que no sean canonizados.
Exacto, o sea, más allá de lo que los judíos normalmente practicaban. ¿Okay? Y aparte no había muchos textos en ese momento, pero bueno. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Agarran textos. No nada más que no están en el canon, sino que no los obligan a la mitzvah. ¿Okay? O sea, ¿qué quiere decir? No los obligan a respetar. Porque acuérdense que el cristianismo lo que hace es que libera del cumplimiento práctico de los preceptos, de la mayoría de los preceptos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace? Justamente la alegoría les cae pero Muy bien, porque habla de los conceptos. O sea, habla de la Biblia, pero de los conceptos filosóficos. Habla de la Biblia, pero de la razón existente, trascendente, del mensaje más profundo, ¿sí? Pero sin necesidad de los preceptos. Porque Pablo abole, o sea, él quita casi todos los preceptos de la Torah para los cristianos, sí.
Sí, de hecho, Pablo, Saulo era de Alejandría.
Sí.
Y en el Concilio de Jerusalén en el 70.
Quita todos los, quita las mitzvot. Exactamente. Okay. Entonces, como los cristianos toman los textos de Filón, ¿sí? Ya los judíos, pues, no, pues estos de los cristianos. Okay. Entonces, fíjense, entonces ya para nada se sabe qué escribe, etcétera, etcétera. Okay. Y eso es muy importante. Interpreta la Torah desde el punto de vista filosófico. Okay. Y algo muy importante es que él dice, la Torah es la revelación divina por excelencia, ¿ok? Y la filosofía es la razón humana que explica, ¿sí?, la revelación divina por excelencia. Quiere decir, él dice así, dice, sin filosofía no puedes entender la Torah, discúlpame, ¿ok? O sea, fíjense lo que hace, por eso dice el Sod que dijimos aquí, Sod es el secreto. ¿Quieres entender verdad el mensaje de la Torah? El verdadero mensaje necesitas de la alegoría. Y la alegoría es filosofía. La alegoría es un mensaje racional, filosófico, contemplativo, que tienes que entender estudiando las técnicas filosóficas griegas. O sea, él dice, para tú entender bien lo que dijo Moisés, estudia Platón. Fíjense lo que dice. O sea, estudia un poco de Platón, estudia un poco de Aristóteles, ¿ok? Para que te abran la mente y puedas entender lo que es la alegoría. Porque
es un precursor a Maimónides.
Total, es una total, total, asesora a Maimónides. Total, total, total. Maimónides es un Filón 2, si digamos. Mm-hmm. Okay.
Hoy sigue siendo Filón textos que están.
Tiene 52 textos nada más.
¿Pero están relegados al judaísmo?
No. ¿Ortodoxo? En el mundo ortodoxo clásico, sí. Sí, porque hay mucha. ¿Cómo se llama? cerrazón, como siempre. Que no critico ni sin ninguno, pero sí hay cerrazón. O sea, quiere decir que Filón es algo nuevo. O sea, aunque se habla del siglo XVI, para el judaísmo rabínico es nuevo. O sea, ¿sí? Entonces, y viene, es muy revolucionario. ¿Okay? O sea, es muy revolucionario lo que dice, pero muy profundo y muy bonito. Entonces,
si seguimos pensando que es revolucionario, estamos bien.
¿Cómo?
Claro. O sea, si después de 20 siglos seguimos pensando que es revolucionario, estamos
de. Es muy revolucionario. Porque, bueno, a mí, es que, sí, sí, Evelyn, pero ahorita que te lo enseñe, ahorita que veamos casos de, vas a ver que es muy revolucionario, porque tú no lo habías estudiado. O sea, quiere decir que tú has estudiado la Torah, hemos estudiado la Torah sin Filón, ¿ok? Entonces, cuando tú estudias la Torah sin Filón, pues la estudias con el Midrash, la estudias con Rashi, ¿ok? Si tú, hemos estudiado por siglos y siglos y siglos la Torah con Rashi, ¿ok? Sí, entonces cuando llega Filón, dices, espérate, o sea, órale, es muy revolucionario, ¿ok? No quiere decir malo ni bueno, simplemente es revolucionario. Ok, ahora, es lo que quiere decir Filón. O sea, tú necesitas de la filosofía para entender los secretos más grandes de la Torah, ¿ok?
Y eso es. Eso es, sí. ¿Qué tal si estudiamos, por ejemplo, la Torah a partir de, a lo mejor, algo que dice Spinoza?
Spinoza no toca la Torah.
No toca la Torah.
Nunca va a explicar un versículo. Lo que sí hace Filón. Bueno, Spinoza estudió a Filón. No, habla filosóficamente de teología, o sea, de conceptos de Dios. Pero él no dice.
De hecho, piensa que no es el medio para acercarte a Dios. A Dios lo encuentras a través de
las naturales. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque él dice que la Torah, Spinoza dice que la Torah está hecha para el pueblo de Israel viviendo en la tierra de Israel. Entonces, él no dice que la Torah no es válida. Dice, lo que pasa es que no estamos en Israel. O sea, la Torah sería en un contexto de un pueblo en su tierra. Discúlpame, no estamos en la tierra. Entonces, no hay por qué estudiar la Torah. Él la estudió, pero luego entendió eso. Después de estudiarla, entendió que dice, pues, no ahorita, no es por ahorita. ¿No? Es lo que dice Spinoza. Entonces, explicar la sabiduría de la revelación en términos de razón. A ver si entendemos esto. O sea, en términos de razón y utilizando todo lo que la filosofía y la ciencia nos puede ayudar, ¿ok? Ahora, ¿ok? Sí.
¿Podemos ver algo?
una diferencia entre cómo interpreta Filón y cómo interpreta Rashi?
Lo vamos a ver. No sé si hoy lo vamos a ver, pero sí, o sea, lo vamos a ver muchos ejemplos, muchos ejemplos. Porque nos vamos a ir, ahorita quiero que entiendan el contexto de dónde salió este hombre, y ya luego vamos a ver, vamos a estudiar a Filón, o sea, vamos a estudiar, a ver, Filón dijo de este versículo, tal, tal, vamos a estudiar Torah con Filón. O sea, ahora sí que en vez de Rashi, con Filón.
¿Filón era místico también?
No, es totalmente contrario a lo místico. Por eso digo que él dice que el Sod, al Sod, para entender el secreto de la Torah, hay dos vertientes, los místicos y los racionalistas. En los racionalistas, el primero fue Filón. El primer racionalista del mundo judío, pues es el filósofo, primer filósofo occidental religioso. ¿Por qué? Porque el primer racionalista fue Filón. ¿Quién fue el segundo?
Maimónides.
No, que lo vamos a estudiar. Rav Saadia Gaon,
¿okay?
En el siglo IX. ¿Okay? Entonces, Rav Saadia Gaon es precursor de Maimónides, todavía, ¿no? Pero, a ver, les voy a poner un ejemplo de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon dijo, a ver, ¿cómo caramba que se va a parar el sol? No puede ser que se pare el sol, si el sol no camina, ¿sí? O sea, ¿ya me entendieron o no? O sea, cuando Yeshua dice que pare el sol, pues ¿cómo se va a parar el sol? O sea, ¿no? Entonces, la Torah es ignorante, no puede ser, ¿sí? O sea, ¿ya entienden o no? O sea, o la Torah es ignorante, o es alegoría. ¿Me explico? O sea, porque no puede ser que se pare el sol, no se puede parar el sol. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo, porque es racionalista, y él era también un fanático de eso. Ok. Ok, ¿por qué está haciendo esto Filón? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Por qué? ¿Por qué necesita meterse en este camisa de once varas y inventar la alegoría y
porque
otra?
Esa circunstancia.
¿Qué pasa con los judíos de Alejandría? ¿Qué pasa con los judíos de Alejandría? Los judíos de Alejandría, ¿qué pasó? Empezaron a ir a los gimnasios, a las bibliotecas y al museo, y dejaron de ir a la sinagoga. ¿Okay? Eso fue lo que pasó en Alejandría. Empezaba a pasar en Alejandría. Entonces, ¿qué hizo Filón? Filón los regresó a la sinagoga. Porque empezó a hablar como hablan en el gimnasio, con el lenguaje que hablan en el gimnasio, pero de temas de la Torah. La Perashat HaShavua. Sí, entonces, imagínense que yo les leo la Perashat HaShavua, ahorita que es la Perashat Bo, pero parece que estoy en el gimnasio. O sea, parece que estoy en el museo, parece que estoy en la biblioteca. O sea, traigo fuentes de aquí, de allá, de acullá, y hablo en el mismo tono, y hablo en el mismo sentido, y traigo un ejemplito de Platón que se parece. Entonces, ¿qué dice alguien que le gusta? ¿Qué dice alguien? ¡Wow!
Vuelve a ser atractivo.
¿Por qué vuelve a ser atractivo? ¿Saben qué es doblemente atractivo? ¿Saben por qué? No, porque dices... Primero me interesa, porque a ti te gusta también la logré, pero se te hace más atractivo porque dices, wow, mi Torah también tiene eso, y es mío, ¿sí me explico? O sea, la cultura griega no es mía, entonces me gusta, pero yo sé que no es mío, es algo prestado. Pero cuando yo entiendo que lo mío tiene el mismo poder, tiene la misma alto grado de conocimiento, y es mío, wow, entonces empieza a regresar la gente a la sinagoga. ¿Qué okay, gracias a Filón?
Okay. ¿Pero Filón no era ortodoxo?
¿Cómo? Sí, súper ortodoxo. Súper ortodoxo. Súper ortodoxo. Acuérdense que no estamos hablando de que no había ni siquiera Shulchan Aruch, no había ni siquiera el Mishneh Torah de Rambam. ¿Sí? Por eso te digo, había tres. Había Brit Milá, Shabbat y Kashrut. Y las peregrinaciones al templo, y that's it, brother. Lo demás, ponte a estudiar. No había 613 mitzvot tampoco, ¿de acuerdo? No había 613 mitzvot. No estaban
no había el Talmud.
No había Talmud, ni siquiera el Talmud, ni la Mishnah. ¿Ya me entienden? O sea, no había todo eso. Entonces, ¿qué había? Lo que les dije, había Brit Milá, había Shabbat y había Kashrut, había las Shloshah Regalim, las tres festividades que se cumplían así, Yom Kippur, Rosh Hashanah. O sea, lo que está en la Torah, básicamente agarra la Torah, es lo que estaba. ¿Okay? Y sobre todo los códigos sociales, que eso es lo que estamos olvidando. Lo más importante de la Torah son los códigos sociales, que si se cae el burro lo tienes que de tu amigo, de tu enemigo, lo tienes que ayudar a levantar, y que si una persona mata a la otra, le roba a la otra, le tiene que pagar el doble, y que si esto y que si el otro, y que la viuda y que el desamparado. O sea, acuérdense que esa es la pulpa de la Torah, ¿sí? Es la esencia de la Torah. ¿Okay? Y entonces eso es lo que se practicaba, o sea, eso es lo más bonito de la Torah, se practicaba. Entonces cuando uno dice, ¿eran religiosos o no? Sí eran religiosos, practicaban eso, practicaban lo más importante de la Torah, que eran todas las leyes sociales, ¿okay? Que eso era lo que los hacía judíos o comunitarios.
Por eso desapareció esta comunidad y no la de Babilonia, porque la de Babilonia se quedó con las raíces judaicas sin la influencia helénica.
Con mucho menos, ¿no?
Con mucho menos.
Bueno, porque se volvieron persas.
Persa,
se volvieron persas, exacto. ¿Y los persas qué eran? A ver.
Eran zoroastras.
Eran místicos, exactamente. Los persas eran místicos. Y por eso el judaísmo se fue por lo místico. Porque en Babilonia se convirtió en persa. Y los persas eran místicos y nos metieron todo lo místico.
Y también ¿okay? El idioma, ¿no?
¿Qué?
Babilonia.
El arameo también. Muy fuerte. ¿Ok? Bueno, entonces escuchen esto. Ok, hay tres épocas de oro, de la alegoría, tres épocas. La primera fue en Alejandría, con Filón, la segunda fue en Irak, con Rafsadia Gaón, y la tercera fue en Alemania, ok, con Buber y Rosenzweig, ok. O sea, fíjense, o sea, es como filósofos, no estamos hablando de rabinos, ¿entienden? O sea, bueno, Rafsadia Gaón sí era rabino, pero es un judaísmo muy moderno, es muy, muy, muy moderno, ¿ok?
¿Estás hablando del siglo I, del siglo IX?
Y el siglo XIX, sí, o sea, es como...
O sea,
sí, eso es las,
un mundo de diferencia.
Un mundo de diferencia. Cada 10, ¿no?
¿No
está cañón? O sea, fíjense, siglo I, siglo IX, siglo IX y XX, y el siglo XIX, XX. O sea, pero más que bien es cada 10 siglos... sale un estandarte que vuelve a renovar eso. ¿Por qué? ¿Saben qué hizo? Oigan esto. ¿Saben qué hizo? Les cuento un cuentito de Rafsadia Gaón. ¿Okay? Rafsadia Gaón había cosas que no le entendía. Sus alumnos. Era el Gadol, no era un rabino por ahí. Era el Rafsadia Gaón. O sea, era el rabino de Irak. O sea, no había alguien que lo supere en su momento. Y él, entonces todos venían a estudiar con él. Y había algo que estaban estudiando del Talmud, que había Talmud. Y no le entendía, ni él tampoco, ¿okay? Y él dijo, ¿saben qué? ¿Saben quién sabe de esto bien, bien, bien? El cura de la iglesia de la esquina. Ya lo platiqué con él, ¿ok? Váyanle, y él le dijo a sus alumnos, que tenían como sus alumnos elita, así. Digo, vayan y platíquenlo y pregúntenle, ¿okay? Y entonces sus alumnos fueron a una clase con el cura de la iglesia, ¿okay? Y les explicó la suguía de la Gemara que él no podía descifrar, ¿okay? Entiendan esa grandeza, o sea, ¿okay? Y la grandeza de apertura de mente, ¿no? Okay. Por otro lado, espérense, y entonces Buber y Rosenzweig, ¿qué hacen ellos? Traducen la Torah, ¿qué? Al alemán. Ellos traducen la Torah al alemán. Ellos hacen lo que se llama el Midrash Patuah. ¿Qué es el Midrash Patuah?
Una escuela abierta.
Es una yeshiva, que no se llama yeshiva, porque si se llama yeshiva nadie va. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? Hacen una cosa que no se llama yeshiva, se llama Midrash Patuah. Y entonces el Midrash Patuah viene cualquiera, Patuah, o sea, es Patuah. Entonces puede venir cualquiera, como quiera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a estudiar Torah. Estudiar Torah, pero ¿qué en términos de quién? De Levinas, Kant, Hegel. ¿Sí? Entonces empiezan a ver, lo mismo que hizo Filón con Aristóteles y Platón, etcétera, etcétera. Lo hace Buber y Rosenzweig con los judíos de Alemania y regresa a muchos judíos. Al que ya estaban alejadísimos, ¿okay? Entonces fíjense qué grande es esto de, ¿okay? Pero es como hablar de religión en un lenguaje moderno, ¿okay? Okay, salud. Okay. Ok, les voy a poner un ejemplo para que entiendan que es una alegoría, ¿ok? Un ejemplo. Vamos a ver que Abraham... A ver, vamos a poner aquí.
Uy, la pesa. Bueno, aquí lo vamos a poner, ¿ok? Vamos a ver así, ¿ok? Hay literal, o sea, ya vimos el chat, y luego hay... lo profundo, ¿okay? Entonces él se salta la alegoría conoce estos dos, los conoce, no es de que los ignora, ojo con eso, ¿okay? O sea, acuérdense que dijimos, este ignora a este, pero este no ignora a este, ¿sí o no? O
O sea, el drash ignora el sod, pero el sod no ignora todo lo anterior, ¿ok?
Sí.
Entonces, por eso sí es sincrético en ese sentido también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos Abraham. Abraham, Lej Leja, Merzeja, Umimola de Teja, el Beit Abija. ¿Sí o no? Ok. Entonces, lo que dice este hombre es así. Abraham, ¿qué quieres, Abraham?
¿Abraham? ¿Monoteísta?
Sí, es el hombre monoteísta. Pero él se sale del personaje, ¿me explico? O sea, no es el Abraham que se llama Abraham y se apellida Abim, ¿sí? O sea, es como, es Abraham es el ser, el primer ser monoteísta, ¿ok? Porque su conciencia dice ser monoteísta. Y ahora te voy a explicar qué es ser monoteísta. Fíjate qué es ser monoteísta. Dice Abraham, es Lej Leja, Merzeja, ¿sí? ¿Qué quiere decir tierra? Tierra quiere decir cuerpo, ¿ok? Oye, tierra quiere decir cuerpo. Entonces Abraham es el primer hombre monoteísta, ¿ok? Luego tenemos tierra, Merzeja, ¿no? Es el cuerpo.
Memola
de Teja, ¿ok? De tu patria es tu sensibilidad. Umibeita Vija, de tu lenguaje. ¿Ok? Ok, quiere decir que, fíjense entonces, esto es lo que voy a explicar así como, pues tú me pediste un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de alegoría, ¿ok? Entonces, que si lo que estás escrito... Ah, perdón que les dije esto. Él no niega que lo que está escrito es verdad. O sea, él no dice, no fue. Él no dice no fue. Dice, es la manera profunda de entender el texto. ¿Ok? Sin negar las anteriores. ¿Ok? O sea, y hay gente que se conforma con el texto. Hay gente que se conforma con el drash. Quieren saber el sod, a eso se refiere. ¿Ok? Entonces, no niega que Abraham haya existido, ¿eh? Ojo. ¿Okay? Entonces dice, Abraham se refiere al hombre monoteísta por excelencia. Cuando Dios le dice, Lej Leja, ¿sí? Vete para ti, o sea que también es una palabra muy compleja, Merzeja, Umimoladeteja, Umibetabija, quiere decir que todo esto que está en ti, tu cuerpo, tu sensibilidad y tu lenguaje, te va a transformar. Quiere decir, es la primera transformación íntegra del hombre, ¿sí? A convertirse en otra cosa diferente. ¿Okay? Entonces Abraham, si ven en serio lo que le pasó, fue eso, ¿sí? Cambió toda su existencia.
O sea, quítate, ¿okay?, tus ligaduras, ¿no?
Quítate lo que eres, quítate de tu cuerpo, o sea, vaya, de todo tu material, porque tú vives acá, estás acostumbrado a lo de acá, etc. Quítate todo lo que esté aquí. O sea, haz de cuenta que, miren, les voy a decir una cosa, si ustedes quieren hacer alía, tienen que hacer esto. ¿Sí? ¿Sí? O sea, para que vean qué actual es esto de ser este... De filón, ¿ok? O sea, si ustedes quieren hacer aliyah, se tienen que ir de su cuerpo, de su sensibilidad, de su lenguaje, o sea, de todo lo que están acostumbrados, ¿ok? Se tienen que transformar en otras personas si quieren irse de aliyah, ¿ok? ¿Sí lo hicieron? No, la verdad.
Sí.
¿Ok? ¿Y por qué es que regresas a México?
Porque no te sale.
¿Por qué?
No te hallas.
Porque no te pudiste...
Porque
no pudiste Lej Leja de tu cuerpo.
Ni de tu
sensibilidad, ni de tu lenguaje. ¿Sí, me explico? ¿Ya me entendieron o no? ¿Entienden lo profundo del texto? ¿Okay? Este es un ejemplito así chiquito de lo que es filón. ¿Okay? Y entonces, y así se puede estudiar toda la Torah. Toda la Torah se puede estudiar así. ¿Okay?
Y eso lo escribió al vuelo.
Esto...
¿Lo iba leyendo?
No, ese es Rashi.
Ese es Rashi. El que escribió al vuelo fue Rashi. Y el que escribe, este al revés, este hombre tiene muchísimos conocimientos. O sea, es estudia y reflexiona y estudia. Y aparte tiene la ventaja de que nada más escribió muy poquitos escritos. O sea, que si no le dio explicación a cada palabra, ¿no? No es a cada palabra, sino a lo que él consideró importante. Entonces, no van a ver una Torah con explicación a filón abajo de todo. No, o sea, es de ciertos versículos que él considera coyunturales y muy importantes, ¿okay? Y ya para terminar, ¿contesto? Ah, ¿ok? Sí, ok. Entonces, es un ejemplo de lo que hace con la Torah. Ok, fíjense lo que es el primer teólogo. ¿Saben qué es teólogo? Teólogo es hablar de Dios en un lenguaje lógico. ¿Sí? O sea, y eso es, por eso es, Filón es el primer teólogo. porque había religiosos, pero no teólogos, no era lógico. Entonces, como no era lógico, ¿qué hacían los judíos alejandrinos?
Se alejaban.
Porque se iban por la lógica, porque allá sí te enseñan la lógica. Si tú estudias a Pitágoras, y estudias a Galeno, entonces es lógico. Y esto no es lógico. Entonces, él concilió esas dos partes, es muy importante. Todo el mundo le dice a Maimónides que él era el rey de esto, ¿no? Sí, fue el rey en la Edad Media, pero en el judaísmo antiguo, que todavía esto pertenece al judaísmo antiguo, fue Filón el que lo hizo.
¿Y menciona okay. Filón?
¿Mm?
¿Menciona?
No, no lo conocí.
Sí lo leyó. No lo menciona textualmente, pero se entiende que sí lo leyó porque es la misma escuela exactamente igual, o sea, hace exactamente lo mismo. Maimónides a Filón, o sea, quiere decir, no dice Filón dijo que ta, pero sí se entiende que es la misma escuela exactamente, ¿ok? Ok, entonces tenemos el, ¿ok? Otra cosa muy importante que hace Filón es que no ataca el ritual, ¿ok? Y eso es muy importante, porque entonces se hubiera vuelto, ¿qué? Se hubiera vuelto giloní, ¿no? O sea, y Filón nunca fue giloní, o sea, él nunca atacó el ritual, nunca dijo, o se hubiera vuelto cristiano, o sea, si se hubiera atacado el ritual, se hubiera vuelto cristiano. Entonces, no atacó, él decía, no, o sea, todo lo que está escrito, así se hace, como lo hacían en ese momento. Y entonces, aparte, estudiaba la filosofía para entender mejor, pero sí era muy importante el ritual y no, esa fue una de las grandes cosas que hizo. En eso también se parecía a Maimónides y no a Spinoza, ¿sí? O sea, la diferencia entre Maimónides, Spinoza y Filón es que Spinoza, por medio de lo lógico, se fue por lo lógico y abandonó todo lo demás, lo echó a la basura en un instante, ¿sí? Y Filón y Maimónides se quedaron dentro del carril, dentro del edil, dentro de las tradiciones judías, ¿ok? Yo creo que that's it por hoy, ¿vale? Gracias.